Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Voces IN. Podcast que descubre el lado humano de la investigación, la innovación y la internacionalización. Prepárate para escuchar historias de vida, aprendizajes, momentos que inspiran e ideas que transforman.
Bienvenidos a nuestro podcast Voces IN. Este es nuestro primer capítulo de la Red de Investigación, Internacionalización e Innovación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Soy Felipe Fula, docente de la UNAD, y me acompaña la profesora Edna Giraldo. Edna, bienvenida.
Gracias, profe. Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, los saludo muy emocionada y orgullosa de formar parte de este equipo de trabajo de podcast Voces IN, un espacio dedicado para compartir experiencias, historias y conocimientos de personas que han decidido emprender el camino de la investigación, de la internacionalización y de la innovación. Nosotros desde la zona centro Bogotá, Cundinamarca, en la UNAD, y nuestros invitados desde cualquier rincón de nuestro hermoso país o del mundo.
Del país o del mundo, profe, por supuesto. Hoy nos acompaña uno de la casa, precisamente la UNAD. ¿De quién se trata, mi profe Edna? ¿Con quién estamos hoy aquí en Voces IN?
Bueno, le damos la bienvenida al profe Pavel Eduardo Rodríguez Durango, un destacado profesional de la filosofía con una profunda dedicación al análisis crítico de la educación, de la cultura y de la política. Él cuenta con una sólida formación que incluye una especialización en educación, cultura y política, una maestría en educación intercultural y actualmente lleva cursando un doctorado en pensamiento complejo. Bienvenido, profe Pavel.
Profesora Edna, profesor Felipe, muchísimas gracias. Gracias también por la presentación tan amable. Sí, la idea, y me alegra mucho saber que se está haciendo este ejercicio de divulgación de la investigación, la innovación y la internacionalización. Es para nosotros, pues, muy valioso poderles acompañar y sobre todo en este ánimo de conversar, ¿no? Que de alguna forma ese conversus es la convergencia, pero también es la divergencia, es el encuentro, es el giro. Entonces creo que es un espacio fundamental, no solo para hacer el ejercicio de difusión, sino también de ir mucho más allá de la cotidianidad del investigador, pues este tipo de espacios son fenomenales para eso, así que muchas gracias.
Bueno, profe Pavel, justamente hablando de eso, queremos hablar un poco de esos inicios, hablando de investigación, ¿no? ¿Cómo fue eso, profe? ¿La investigación lo atrapó, lo conquistó? ¿Cómo fue ese proceso y desde cuándo?
Hay como una relación con la academia cuando uno se dedica al proceso de formación, que es de alguna manera la transmisión formativa, la pedagógica y también la investigativa. Yo no podría decir que me incliné por una más que otra. Creo que ambas son fundamentales. De hecho, yo creo que son indivisibles, ¿no? Y creo que esas divisiones muy fragmentarias propias de los rescodos de la modernidad que nos llevan como a separar los elementos como si fueran disímiles es un problema. Entonces sí me dediqué a la investigación como una profunda vocación pedagógica, por decirlo así.
Profena, podríamos decir un apasionado, ¿no?
Eso iba a decir, estamos conectados, te atrapó y en ese proceso que te atrapó, pues te conquistó y te volvió un apasionado por la investigación. Admirable. Profe Pavel, bueno, el camino de la vida nos sorprende, ¿cierto? A veces nos encontramos con tramos agradables, llenos de flores y arcoíris, y en otras oportunidades nos pone en el camino de tramos difíciles, ¿cierto? ¿Qué tal si hablamos de esos caminos? ¿Qué o quién te llena de felicidad?
Bueno, hay una frase de Wilhelm Dilthey que la cita Ortega y Gasset, no aparece registrada por Dilthey, pero cita y dice que la vida es una extraña mezcla de azar, destino y carácter. Yo creo que eso es una impronta muy marcada para entender un poco los flujos vitales, ¿no? Y también el proceso dialéctico de la vida, se comprende la felicidad cuando se vive la pena, ¿no? No habría luz si no hay oscuridad. Es un principio muy dialéctico que a la vez es importante, y uno se pone a preguntarse, bueno, ¿qué es la felicidad o qué me llena de gozo? Aristóteles en su Ética hablaba, entre otras cosas, de que la felicidad es un concepto tan abstracto que solo se pueden hacer elementos correlacionables, y una correlación de la felicidad es la autorrealización. Entonces digamos que uno de los elementos importantes en esa autorrealización en ese momento es mi pequeñito, mi hijo de 2 mesecitos que cumplió antier. Creo que dentro de todos los esfuerzos que uno hace en la vida, el poder legar, no el poder ni siquiera tomarse los atributos de una otredad, sino el respeto a esa otredad y ver una vida crecer y poder defender esa vida, es una de las cosas que pues indiscutiblemente me llena de gozo. Y dentro de esa misma línea de la autorrealización ha sido el tema de la educación. Yo he recorrido mucho el país, he sido víctima de la violencia en varias ocasiones, sé lo complejo que es, por ejemplo, estudiar desde territorios, sé lo que es la censura, los derechos humanos. Entonces, digamos que el poder avanzar en el camino de la investigación y el desarrollo y la autoformación, cuando se conoce eso que en Stanislao Zuleta denominaba el elogio de la dificultad, hace que ese tema de la autorrealización también tenga un valor intrínseco en el componente vital.
Bueno, profe, yo sé que es muy complejo tal vez para muchos hablar de felicidad, ya que lo estamos tocando este tema, ¿no? Por ejemplo, cuando se vive en medio de un conflicto armado, ¿no? Cuando todos los días te levantas y tienes que ver la guerra y no puedes salir, estás con miedo, tus hijos, tu familia. Y justamente eso es lo que también ha investigado y ha trabajado Pavel, como ya nos decía, ¿no? Cuéntanos también sobre esos momentos difíciles, como la experiencia con el conflicto armado, cómo ha marcado tu visión de la vida, del trabajo y de la investigación.
Sí, yo tengo varias experiencias bonitas en lo relativo a la investigación y las zonas en conflicto, porque también me di cuenta que la investigación no es como muchas veces se interpreta, como un agente frío y estructural y cienciométrico. No, también hay mucha vida en la investigación, y particularmente defiendo nuestro campo, que es las ciencias humanas y sociales. Digamos que los valores de indicadores de resultados o calidad de investigación en Colombia no están a la par con, digamos, lo importante que es la investigación social y humanística y artística en el país con el conflicto armado más inveterado del continente. Podría ser mucho mejor, podría haber unos resultados y unos elementos mucho más benévolos para la investigación social, humanística y artística en un país como Colombia, pero bueno, digamos que los resultados tampoco son negativos en otros indicadores ingenieriles, agropecuarios, econométricos. Bueno, digamos que son muy valiosos, pero hablo desde el campo nuestro y los estudios que podrían denominarse de la violentología. Yo sí he hecho varias investigaciones. De hecho, les comentaba hace un rato, me gustó mucho una que publiqué con la UNAT sobre semiología, valor artístico, educación estética en estudiantes de un territorio como Arauquita, Arauca. En ese mismo territorio, esa investigación fue precedida por un programa del Ministerio de Educación y de la Ciencia, que se llama Ondas, que trabaja con colegios, y por primera vez en el hito departamental demostré el tema de la investigación acción creativa, a partir de la producción de una revista literaria donde los niños narraran la violencia a partir de su universo de fantasía, con técnicas obviamente de la literatura, como un valor legítimo del pensamiento y de la construcción epistemológica de la violencia, de los caminos del conocimiento para interpretar los factores de la violencia en niños. En principio, claro, hay como un valor científico de lo técnico, pero en su momento hablar de que la literatura fuera un valor totalmente legítimo para poder hacer lecturas de territorio fue una experiencia muy bonita. Eso se derivaron 3 revistas que se llamaron Arauquitopia. También a nivel internacional tengo algunas publicaciones, algunas que se llaman Remains Waiting, que se publicó en inglés en el Centro Internacional de Estudios Sociológicos, donde hablaba sobre la experiencia propia de una víctima de la violencia a la luz de la teoría de Walter Benjamin, del derecho que desborda el derecho para conservar el derecho, y bueno, ha tenido como unos buenos elementos. Entonces digamos que escribir desde territorio para lo local y lo internacional ha sido una experiencia donde la investigación y la producción es importante para seguir leyendo, ¿no? La inteligencia dentro de su etimología es intu legere, leer hacia adentro. Entonces yo creo que es un valor importante de la investigación cuando se humaniza mucho, porque también creo que la narrativa de la investigación debe ser muy sensible, ¿no? No concibo una investigación que no sea sensible, y más en términos como la violencia.
Profe, me gusta mucho el estar inmerso allá, en los territorios, ¿cierto? Porque, claro, entender el conflicto armado, entender la violencia desde el escritorio o desde la ciudad, de pronto, pues, no es tan fácil, ¿no? Y lo ha hecho Pavel allí.
Un mensaje muy importante para quienes nos escuchan, y es la investigación te ha abierto el camino para dejar huella a partir de tu experiencia en el territorio. Esa es una, es ver las oportunidades en el camino, ¿no? Sea un camino arcoíris, como decía ahora, o feliz, o lleno de flores, o un camino difícil. Pero el querer dejar huella, haciendo uso de estas herramientas, como lo es el proceso investigativo, pues va a trascender, porque no se queda aquí en lo que hemos mencionado de los artículos y los resultados de publicaciones, sino que trasciende en lo que nosotros tanto hablamos de transformación social.
Mira que me gusta mucho lo que dices de la huella, ¿no? Porque es la etimología de investigación, in vestigium, tras la huella. A los filósofos nos encantan las palabras, por eso todo el tiempo buscamos etimologías. Pero eso es precisamente la investigación, in vestigium, tras el vestigio, tras la huella. Entonces, por eso la investigación también debe ser pertinente, ¿no? Y en esto yo sí creo que los siete saberes necesarios para la educación del futuro, el concepto de Edgar Morán sobre el conocimiento pertinente es fundamental para una investigación. O sea, hay unas propiedades del territorio, y lo decía Felipe con mucho acierto, donde hemos quizá naturalizado muchos aspectos de la violencia y de hecho muy peyorativamente los hemos folclorizado desde la ciudad. Es lo que yo denomino naturalizar la violencia simbólica. Por ejemplo, hoy leí una nota de dos niños recién nacidos que murieron de hambre en La Guajira. Eso es una expresión de violencia aterradora.
Por supuesto, profe, justamente de eso vamos a hablar. Vamos con mito o realidad.
En Voces IN, mito o realidad.
Mito o realidad, profe Pavel, ¿se puede hacer o se hace investigación aplicada desde la filosofía? Yo creo que ya lo ha venido respondiendo, pero a veces suele ser, ¿cierto? A veces suele ser ese mito de que el filósofo se dedica al pensamiento, a estudiar la sabiduría y demás. Bueno, lo que tal vez muchos entendemos por filosofía, pero mira que va mucho más allá, ¿no? Y nos lo ha venido diciendo el profe Pavel, que de hecho, como un filósofo ha ido hasta allá, hasta los territorios, a estudiar el conflicto armado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Gerard Achenbach, un autor, hablaba de la filosofía de praxis, es decir, de la filosofía práctica. Naturalmente, lo que tú dices no es un mito, o sea, no es un mito que hayan líneas de la filosofía que sean absolutamente abstractas, o sea, que digan que ellos no tienen por qué estudiar elementos, digamos, de la vida cotidiana, del mundo tangible, porque pues su problema es la abstracción, sobre todo porque entonces empieza a aparecer como un elemento disciplinar difuso entre donde la filosofía es sociología, donde la sociología es antropología, entonces empieza como que esa cortina del siglo XVI, donde la filosofía era la madre de todas las ciencias, pues empieza a algunos creen que está volviendo a inmiscuirse en otros aspectos disciplinares que se han separado de la filosofía en los últimos 5 siglos. No, yo creo que la filosofía es ir a la calle. O sea, y yo no, ahí sí me pongo en términos muy, muy coloquiales. La filosofía de volver al ágora, como decían los griegos. Este tema de la conversación es filosofar, por ejemplo. O sea, ir a la calle, conversar, escuchar, debatir, plantear dudas, inquietudes. Es el ejercicio de la calle que no niega lo abstracto. O sea, lo abstracto es absolutamente inherente a la filosofía. Pero digamos que en el papel práctico, el papel de la difusión, el papel del enamoramiento, del pensamiento, del filósofos, del amor a la filosofía, si es necesario que la filosofía, y más en Colombia, porque es que también está el tema del territorio, en Colombia la filosofía sí debe ir a la calle.
Profe, entonces, ¿cómo se relacionan la filosofía y la investigación, en este caso con tu experiencia de vida y lo que sabemos que has hecho de activismo social?
No, la filosofía básicamente en la investigación es todo el producto epistemológico, o sea, la epistemología es la teoría del conocimiento, la teoría a través de la cual vamos a conducir la obtención del conocimiento. Entonces la filosofía es el fundamento epistemológico de todas las ciencias, por eso hablamos de filosofía de la ciencia, por ejemplo. O sea, la ciencia son los métodos, pero los presupuestos ontológicos, es decir, el ser como tal de la investigación es un problema filosófico. El problema de indagación es esencialmente filosófico, por ejemplo, por eso en los doctorados, todos los doctores son doctores en filosofía de, porque la filosofía es eso, ¿no? Como tal es el fundamento mismo y disciplinar de la investigación. Claro, ya cada área del conocimiento tiene unos factores técnicos, metodológicos, de intereses temáticos y demás, pero digamos que todo el proyecto de la construcción de esa herramienta para abordar el problema del conocimiento es inherente a la filosofía en cualquier área donde se investigue.
En Voces IN vamos con la pregunta inesperada, esto es Fuera de Guión.
Fuera de guión, la pregunta inesperada de Voces IN.
¿Cómo alguien con tantas responsabilidades y ocupaciones puede manejar el tiempo también para su familia, para la recreación, para el descanso, porque muchos dirán, profe, se la pasa metido en los libros, la investigación, el trabajo y el resto, ¿qué?
No, pues sí, sí es un sacrificio, ¿no? O sea, es un dulce sacrificio, diría yo. El tema de dedicarse a investigar, al estudio, a la familia, sí exige una economía del tiempo muy, muy importante. Y yo creo que en ese tema es el tema del orden, ¿no? Tener prioridades, saber jerarquizar, saber delegar. Pues nuestra escuela tiene 30.000 estudiantes, por ejemplo, más de 1.000 profesores. Entonces, sí hay que saber manejar el tiempo. Y también saber ser muy responsable con las competencias que corresponden a cada problema en particular. En ese orden, pues, es evitar como mucho la improvisación en lo tema que en torno a investigación circunda y también saber valorar el tiempo familiar, digamos, unas franjas horarias donde uno diga, bueno, me dedico a mi familia porque además está la formación del doctorado, están los ejercicios de escritura porque también me gusta la literatura, además soy músico. Y mire, pero usted, ¿cuándo le queda tiempo para hacer tanta cosa? ¿Usted no duerme?
Sorpresa, bueno, sí.
Sí, sí, debo confesar que duermo poco, o sea, yo con 6 horas estoy bien. Pero digamos que lo que trato cuando refiero a economía del tiempo es que hoy día el abuso del tiempo es un problema, ¿no? El tema de las redes sociales, de hecho ya hay aplicaciones en las cuales en ciertas naderías, porque también tienen una función muy útil, no se niega, pero que en muchas naderías pueden pasar 4, 5, 6 horas al día dedicado a ver, bueno, los chistes fofos de las redes sociales, pues es algo que uno trata de regular también, porque uno tampoco va a decir que es ajeno a eso ni puritano frente a eso, pero digamos que sí tratar de tener una economía organizada del tiempo.
¿Qué nos depara el futuro? Hablémoslo con nuestro invitado en Voces IN.
¿Qué esperas lograr en el futuro de tu carrera académica e investigativa?
Pues por ahora la finalización del doctorado, no, yo soy muy, muy ávido por la transdisciplinariedad. Entonces sí tengo muchas metas. Yo voy a culminar el doctorado, quiero hacerme el postdoctorado y quiero terminar una homologación en sociología en la UNAD, porque yo soy egresado también de la UNAD, y también quiero hacer música en la UNAD. Entonces son como las metas que tengo en términos de futuro, en estricto sentido educativo. Es como la meta que tengo ya trazada y proyectada.
Muy bien, profe. Algo difícil de pensar tal vez en el futuro y es, ¿cómo será, por ejemplo, en el campo que pues es la profesión de Pavel y es la filosofía? ¿Cómo se imagina esa filosofía en el futuro, teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo hoy, ¿no?
No, transdisciplinar. Yo sí creo que la filosofía tiene que volver esa apuesta de superar el paradigma moderno. Les decía ahora que ese tema de especificar los saberes ya agotó sus recursos de producción de conocimiento. Entonces, nos tenemos que pensar es en varias aristas, ¿no? La filosofía tiene que ser un proceso de diálogo con las distintas ramas del saber. Y de hecho, no solo las ciencias humanas y sociales, de todas las áreas, para poder ser pertinente y para poder ser creativa. Y para, pues, la filosofía tiene que dialogar con la física, la filosofía tiene que dialogar con la matemática. Entonces, es un elemento importante, ¿no? Y por eso de pronto ese perfil transdisciplinar que yo les comento, que la filosofía, la sociología, la música, es porque sí creo que ese diálogo, el autor debe encarnar el diálogo que propone.
Detrás de cada historia hay una canción. En Voces IN, Melodías de Vida.
¿Qué tal entonces si nos vamos con algo de música aquí en Voces IN? Melodías de Vida. Hoy escuchamos Barro tal vez de Spinetta. Bueno, no sé si la profe Ena haya escuchado a Spinetta, le guste, o porque esa es la canción que nuestros invitados siempre eligen, ¿no? Esto para cerrar nuestro podcast, cada capítulo pues con una canción, y esta canción seguramente simboliza algo especial para Pavel. ¿Qué es eso que significa Barro tal vez?
Esa canción tiene, desde todas las distintas disciplinas que les he comentado, tiene un valor importante. Primero, el valor de la genialidad. Spinetta compone esa canción con 15 años. Eso es una locura en términos de composición musical, de lo que es la guitarra y la composición de la letra. Que un niño de 15 años lo haga, simplemente se puede denominar que es un genio. Eso no tiene ninguna discusión. Segundo, precisamente la estructura musical, ¿sí? Todas las figuras, todas las armonías, toda la transmisión que del rock latinoamericano unido con los géneros latinoamericanos como la samba, logra, digamos, esa melodía que es extraordinaria y muy bien construida. Y la letra que ha sido objeto de estudio, se ha estudiado desde el objeto del cuerpo, desde el objeto de la trascendencia, desde el objeto de la muerte. Y un tema que en música tiene que ver con la intuición es que nosotros aprendimos a intuir los finales de la música. En la apertura 49 de Chopin, Chopin compuso una de las más cortas, digamos, canciones y la más famosa y la que él decidió que se pusiera en su funeral porque retaba la intuición humana que tenemos de sentir los finales. Spinetta a los 15 años logra recuperar ese reto a la intuición, que uno cree que la canción se va a acabar y vuelve a comenzar. Ese reto al cerebro y a la inteligencia musical es algo que me parece fascinante y que en Spinetta encarna la genialidad absoluta.
Maravilloso conocer todo esto detrás de la canción.
Claro, es que hay filosofía, hay poesía, hay... esa es la gran integralidad de Spinetta, y no en vano en Argentina el Día del Músico es el día, no sé si el natalicio o la muerte de Spinetta, pero se conmemora con Spinetta, y grandes como Fito Páez, el mismo Cerati y demás, pues le rinden ovación porque es la genialidad. O sea, casi, dice la literatura abierta, cada 1000 años nace un genio. Bueno, eso fue uno de los genios de Latinoamérica, indudablemente.
Pues aquí en Vocesín los dejamos entonces con Spinetta, Barro tal vez, y le agradecemos al profe Pavel Rodríguez por acompañarnos en este espacio.
Bueno, Felipe, Edna, muchísimas gracias, de verdad que les felicito. Si es el primer, entiendo que es el primer capítulo, me parece fascinante poderlas acompañar en esta primera edición, y pues desde la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades cuentan con todo el apoyo, porque sí creemos que esto es humanizar la investigación, la innovación y la internacionalización. Entonces el ejercicio es extraordinario y muchas alas para este grato espacio. Muchas gracias.
Profe Edna, gracias, el inicio de algo bueno, y empezamos con pie derecho, profe.
Con invitado de lujo. Muchas gracias por habernos aceptado la invitación.
No, profes, ustedes, y siempre dispuesto.
Bueno, y nos escuchamos en una próxima oportunidad aquí en Radio UNAD Virtual. Los invitamos a que escuchen en nuestro próximo episodio de Voces IN, desde la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Hoy me acompañó la profesora Edna Giraldo y quien les habla, Felipe Fula. Hasta la próxima.
Nos escuchamos pronto en Voces IN, donde cada historia nos recuerda que aprender es un viaje único. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y a seguirnos a través de Radio UNAD Virtual.